Don Bernardo Villalba, abogado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día para vos, buen día para toda la audiencia.
Estábamos, o tenemos la información de que hoy presentan una denuncia penal contra la señora Carolina Llanes en este tema que tiene que ver con la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿De qué se trata, abogado?
Sí, de lesión de confianza y extracción. Resulta que en el mes de diciembre, el 18, para ser más exacto, la Junta Municipal de Ciudad del Este sanciona dos ordenanzas y una de ellas impone la o resuelve la el descuento del 12% del impuesto inmobiliario y otra ordenanza suspende los efectos de otra ordenanza en donde se tiene que estar al día en el impuesto inmobiliario para el pago de la patente comercial. Y esto se aprovecha, en primer lugar, una ordenanza como una ley tiene que ser promulgada. Y la ley 3966/2010, que es la orgánica municipal, dice de manera clara e inequívoca que quien promulga una ordenanza es el intendente, y dice claramente el intendente municipal. En cambio ella agarra y dice, téngase por y promulga, y cosa que no tiene esa competencia, porque la ley 317/94, que es la que regula la intervención de las municipalidades, establece las prerrogativas y las atribuciones que tiene el interventor, y dice de una manera clara e inequívoca de que eso se limitará a la dirección del personal y a la ejecución presupuestaria. O sea que la ley lo que garantiza es de que la municipalidad no se cierre y que siga funcionando mientras dura la intervención. Tiene la dirección del personal para que todo el mundo trabaje y de que siga recaudando lo que tiene que recaudar y eventualmente pagar algunos gastos que tienen vencimiento durante esa época de la intervención, ejecutado el supuesto. Entonces, empieza a hacer unos descuentos masivos que le benefició a 2.747 contribuyentes y hubo un descuento, vamos a decir, de aproximadamente 5.200 millones de guaraníes. En vez de recaudar 11.000 millones de guaraníes, recaudó 6.000 millones de guaraníes. No tengo a mano los números exactos, pero ya lo consolidamos ayer a la tarde. Y entonces se causa un daño patrimonial a la municipalidad en cuanto a eso. Y exacción porque se hizo descuentos indebidos. En algunos casos, los descuentos llegaron al 95%. Hay personas que fueron beneficiados con descuentos de más de 1.000 millones de guaraníes. Hay una empresa, Tiagri, que tenía una deuda de más de 1.200 millones de guaraníes y terminó siendo exonerado de pagar unos 1.077 millones de guaraníes aproximadamente. Así que el daño patrimonial es gravísimo, es grande. Y entonces eso es lo que vamos a denunciar ante el Ministerio Público.
¿Ella en su papel de interventora no tiene acaso las mismas atribuciones que un intendente?
No, 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 no tiene, no tiene. Resulta que ella no es la intendente. El interventor es representante del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo por sí y ante sí le nombra por decreto del Poder Ejecutivo para representarle al Poder Ejecutivo a los efectos de verificar la veracidad y comprobar si son ciertos los hechos que motivaron la intervención. Esa es su función principal. Pero para que eso pueda cumplir, entonces la ley le suspende sus efectos al intendente para que el interventor pueda cumplir a cabalidad esa función de comprobar si es cierto o no los puntos que motivaron la intervención, que son los puntos de denuncia. Pero como el intendente está suspendido, entonces cumple ciertas funciones administrativas.
Doctor, tenemos la ventaja de que la doctora Carolina Llanes responde a cada acción de ustedes en su Twitter. Y en sí, esta acción dice ella,
un equipo,
no importa eso, más allá de eso, la transparencia diríamos de que ella responde y dice, la ley 317/94 faculta al interventor a administrar la institución en la Dirección de Recursos Humanos y Ejecución Presupuestaria. Para ejecutar el presupuesto hay que recaudar. Una cosa es inescindible de la otra. y agrega, las ordenanzas dictadas por la Junta Municipal autorizan a aplicar mecanismos que permitan recaudar más para ejecutar presupuesto. ¿Cómo puede ser delito lo que está expresamente autorizado en la ley?, dice ella.
Bueno, si usted recurre a la ley 317/94, está en la web, y el artículo 6, numeral 1, habla de lo que ella dice. Dice, pero estas atribuciones se limitarán a la dirección del personal. Ya hay una mentira en su tweet. Una cosa es la dirección del personal y otra cosa es la dirección de recursos humanos. La dirección del personal es cuando yo le dirijo a una persona. De recursos humanos es cuando yo tengo la capacidad incluso de seleccionar quiénes van a trabajar y quiénes no. Es diferente. Y la ejecución presupuestaria se reduce a recaudar lo que está presupuestado en el presupuesto general. Y gastar de acuerdo a lo que dice el presupuesto, más nada. Ahora, exonerar impuestos o descontar el impuesto que tendría que pagar o exonerar tasas, o ella por resolución desconocer una ordenanza que dice que se tiene que pagar una tasa para solicitar estos descuentos, que es 50.000 guaraníes, es otra cosa. No tiene nada que ver con la ejecución presupuestaria. Hay que recaudar, pero para recaudar no se puede hacer un descuento. Te digo, mira, vos estás debiendo 1.200 millones, vení a pagarme 160 millones y te exonero el resto. Eso me parece que no llega a lo que dice la ley. Sí. Y eventualmente es una violación clara, porque en derecho administrativo todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. El ejecutor, el funcionario público, tiene que estar autorizado expresamente por la ley para un cierto y determinado acto administrativo. Si no está autorizado por la ley, no puede hacerlo.
En lo que usted está diciendo, en el derecho administrativo, ella en un tuit sugiere que Sandra Magleod hizo eso, y le leo lo que dice: daño patrimonial por aplicar ordenanzas legales para recaudar y cumplir con las obligaciones. Daño patrimonial habría si se pagara gastos corrientes con los préstamos. Eso sí está prohibido por ley, dice ella, que es lo que creo que hacía Sandra Magleod en su calidad de intendenta.
La ley orgánica municipal permite hacer estos préstamos, pero cuando se van a tratar de estos casos, tienen que ser préstamos cortos en un plazo no mayor de un año. La ley es clara en eso. En la ley orgánica municipal, la 3966/10, habla de eso. Y para que una ordenanza sea ordenanza, debe estar promulgado. De esto habla el artículo 41. Hay que echar ojo a la ley, y dice, el intendente municipal promulgará para que sea ordenanza. Y el otro artículo dice, para que tenga vigencia la ordenanza, debe estar promulgado por el intendente municipal. Y si el intendente no lo promulga, entonces a los 15 días corridos se produce la promulgación automática. Pero habla del intendente.
O sea, usted lo que sugiere, de acuerdo a lo que establece la ley, es que ella no lo hubiese promulgado, sino que tuvo que haber tenido una
promulgación. Tiene la capacidad legal para promulgar, porque ella no es la intendenta. No es por el hecho de que ella esté en la municipalidad sentada en la silla del intendente que ella es la intendenta.
Pero allí tenemos una dificultad en legal también. Porque, ¿qué pasa si de dicha normativa que requiere una promulgación y la intendenta está suspendida, se requiere, valga la expresión, de esa normativa para proceder a lo que también establece la ley de intervención, que es la correcta ejecución presupuestaria?
Por eso justamente la ley prevé la promulgación automática. E incluso en las ordenanzas, a diferencia de la ley que sale del Congreso, para que tenga validez jurídica, el presidente de la República lo tiene que promulgar. En la ley orgánica municipal, ni tan siquiera con la promulgación entra en vigencia la ordenanza, sino que entra en vigencia al día siguiente después de ser publicado en un medio masivo escrito de comunicación local. Ahí recién entra en vigencia. Acá el intendente puede promulgar, pero si no es publicado, no entra en vigencia nunca. Tiene que ser publicado y recién al día siguiente de la publicación entra en vigencia. La ley da un procedimiento muy estricto para esto. ¿Por qué? Porque se generan tributos para la sociedad a través de esta ordenanza, y entonces, como los tributos de manera especial son creados por la ley, y en cambio las municipalidades, dentro de su autonomía y dentro de su autarquía, tienen esta posibilidad de generar tributos como contribuciones y tasas, e incluso regular algunas cosas de lo que dice la ley en cuanto a los impuestos. Entonces da un procedimiento muy estricto para eso. Está en la ley 39.66, o 10 orgánicas municipales.
La doctora Llanes dice hoy, leemos en el diario Última Hora, dice que lo que vive supera sus peores pesadillas, dice. La interventora de Ciudad del Este señaló que lo vivido hasta el momento al frente del equipo interventor fue ampliamente superado por la idea inicial que tenía con lo que iba a encontrar en todos los sentidos. Ha superado ampliamente mi imaginación, ni en mis peores pesadillas, dice. Dijo no sentirse extrañada por los constantes ataques que recibe por parte de los miembros del clan Zacarías con la intención de amedrentarla. No me sorprende por el momento en que han venido actuando. Yo también me he informado, vi los antecedentes. Utilizan los ataques mediáticos, legales y judiciales como para distraer, intimidar, desconcentrar o atemorizar a los eventuales adversarios. Ese es el modus operandi del clan Zacarías, y usted aparentemente es así como el ala jurídica para incidentar la intervención del municipio, doctor.
No, ella está... Yo creo que es un medio legítimo de defensa el hecho de recurrir al sistema mediático, porque hoy día eso es más que normal en nuestro país, y ella tiene un equipo que se dedica a eso, y me parece correcto y me parece también saludable que ella se defienda. Eso tiene que ser así, de lo contrario el sistema republicano no estaría funcionando, y todavía apostamos a que el sistema republicano siga teniendo efectividad en nuestro país. Yo soy un defensor de eso. Ahora, el hecho de que se le reclame el cumplimiento de la ley, o el hecho de que se le reclame la violación de la ley, no quiere decir que eso sea un sistema de que se está haciendo para amedrentarla. No, lo que ella tiene que hacer es cumplir la ley. Si ella cumplía la ley, por ejemplo, y si usted tiene ahí la ley 317, que es la que regula su propia actividad y sus atribuciones, el artículo 7 dice de que los representantes debemos participar en el proceso de intervención. En cambio ella dice no, ahora no van a participar nada, yo después le voy a correr traslado para que hagan el descargo, y mientras tanto hace en total secreto de nosotros todo el proceso de intervención, y como si ella siga siendo todavía una jueza, quiere que después nosotros, de lo que ella dice que encuentra ahí, va a correr nuestro traslado para que nosotros nos defendamos ante ella otra vez. Eso no existe. Ahí el artículo 7 dice, el intervenido tiene derecho a nombrar hasta 3 representantes quienes participan del proceso de intervención. ¿Qué es el proceso? El proceso comienza con la intervención y termina con el informe que la interventora da. Nosotros no podemos incidir en el resultado de lo que ella quiere, pero sí tenemos que participar del proceso. Y participar del proceso implica garantizar el principio constitucional de la defensa. Ahora, si ella tenía un ánimo positivo de observación y cumplimiento de la ley, entonces nosotros tendríamos que estar presentes ahí. Entonces, si van a seguir leyendo su estudio y dicen, no, piden informe a destiempo y ya tendrán la oportunidad del descargo. La próxima semana, Andrés, vamos a poner traslado para que descargue. No vamos a defenderlo ante ella misma. ¿Cómo ella va a ser parte y va a ser juez? No está entendiendo su papel, porque ella sigue pensando dentro del esquema del proceso penal, que nada tiene que ver con el derecho administrativo. En el proceso penal y el sistema penal nuestro, que es positivista, es totalmente diferente, es lo opuesto al derecho administrativo. En el derecho penal, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. O sea, que está prohibido matar, entonces, pero está permitido, por ejemplo, tales cuales actos. Entonces, si la ley no te prohíbe, se puede hacer. En el derecho administrativo, si la ley no te permite, no se puede hacer. Es el polo opuesto. Y entonces ella está actuando de una manera incorrecta. Y ve de una manera incorrecta esto.
Doctor, es razonable lo que usted dice y se entiende, porque yo particularmente entiendo que su propósito es evitar que el interventor pueda incurrir en algunos excesos o abusos por un periodo corto de intervención, que tiene un plazo máximo de 90 días o 60 en este caso. Pero cuando leo y reviso lo que usted mencionó en el artículo 41, tratándose de cierto de cuestiones administrativas, en todo caso debió haber incorporado una oración más o un párrafo más a este artículo en casos especiales de intervención. Pero si uno hace esa compensación o hace esa unión del principio que pregona este artículo, puede llegar a interpretar también de que el interventor estaría facultado en determinadas circunstancias. ¿Por qué digo eso, doctor? Porque lo que pregona el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal es evitar justamente la disfuncionalidad del municipio. O sea, en el extremo de que el intendente no se expida en el plazo establecido, tiene sanción automática, porque lo que se busca es que el municipio pueda tener su curso, ya sea en el área administrativa o en cualquier otra de sus atribuciones. Y allí se da este escenario particularísimo de qué pasa cuando la intendenta está suspendida y es la mencionada en el artículo 41 y asume en su reemplazo por un plazo perentorio una intervención. O sea, no podríamos esperar una sanción automática si de repente urge tomar ciertas determinaciones que bien podrían hacer a la administración de la comuna.
Exonerar impuestos nunca va a ser urgente. Pero lo que yo te digo es tu razonamiento lógico, parece aceptable, siempre y cuando no nos ubicamos en el contexto histórico. La ley que regula el artículo 165 de la Constitución, que habla de las intervenciones, es la ley 317 del 94. La ley orgánica municipal que vos estás teniendo a mano ahí es del 2010. Y bueno, es una ley posterior. Si el legislador hubiese querido darle esas potestades, esas facultades al interventor, ya lo hubiese previsto, porque la ley de intervención es muy anterior, del 94. Ya en el 2010 se hace y se modifica la ley 1294, que era orgánica, se modifica y sale la ley 3966. Y no se le dio el derecho administrativo, si expresamente no se le dio, claro, esa interpretación extensiva, que para mí puede ser razonable, el legislador lo hubiese considerado en su momento, pero no lo hizo, habrá tenido sus razones, no lo dio al interventor. No, la figura del interventor que crea la Constitución del 92, y yo estuve en la constituyente, no es una idea nueva. La ley que regula el 165, la 317 del 94, no es algo nuevo cuando en el 2010 viene a promulgarse la nueva ley orgánica municipal y no se previó lo que vos estás diciendo. Y si no se previó es porque evidentemente no se le quiso dar esa atribución al interventor.
Claro, porque si no sería directamente una suplantación, como ya dejándole de lado al intendente. Claro. ¿Sí se entiende su lógica, doctor?
Bueno, doctor, es lo que la ley dice. Vamos a estar atentos. ¿Esta mañana a qué hora más o menos presentarían la denuncia penal?
Y yo creo de que ahora, anoche ya terminamos toda la redacción, ya tenemos el 100% de los documentos que queremos agregar a eso. Esta mañana vamos a estar haciendo las copias para entregarla a la prensa y para que también se inicie la discusión sobre esto en el ámbito del Ministerio Público. Vamos a presentarla acá en Ciudad del Este, a pesar de que el fiscal adjunto, a través de su asistente, otras denuncias que se presentó contra Carolina Añales, tiene una interpretación extraordinaria de la competencia y la jurisdicción, y remitió estas denuncias a Asunción, diciendo de que porque ella está nombrada por decreto, entonces corresponde al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene su domicilio en Asunción, entonces en Asunción tiene que tratarse. Igual nosotros vamos a cumplir con la ley, vamos a presentar aquí, a pesar de ese criterio, para mí, totalmente ilícito e ilegítimo del fiscal adjunto, vamos a presentarlo acá en Ciudad del Este. Y bueno, y que el Ministerio Público, como una unidad de investigación, decida qué fiscal es que va a investigar esto.
Un ratito, Estela, por favor.
Sí, ¿cómo está analizando el éxodo que se está dando en Honor Colorado? ¿Usted sigue en Honor Colorado?
Sí, por supuesto que sí. Y estos son fenómenos políticos que normalmente ocurren. Hay un gran sector de dentro del coloradismo. Nosotros tenemos siempre un ánimo positivo en muchas personas de pertenecer al oficialismo. Hay incluso dirigentes políticos que no conciben su actividad política si no está dentro del oficialismo. Entonces eso ocurre siempre. Ocurrió antes, ocurrió en los otros periodos anteriores y va a seguir ocurriendo. Así es que esto, pero es el dirigente, pero finalmente hay que ver un poco si se produce el éxodo electoral, que es lo que define, porque yo me decía, salió un intendente o salió un gobernador, bueno, listo, es una pérdida para el movimiento, pero hay que recordar que nosotros en Unión Colorado lo teníamos a todos los gobernadores, a todos los intendentes, a todos los presidentes regionales, y terminamos perdiendo la elección interna. O sea que eso no decide nada. Yo creo de que nosotros sí miramos con atención, pero no con preocupación, porque al final esa masa de dirigentes que siempre se mueve haciendo oficialismo y que estaban en Unión Colorado porque éramos oficialistas, es muy probable que siempre haya, se produzca esto, pero esto vamos a medirlo en la 2020, en las elecciones para la Junta de Gobierno, y vamos a ver cómo sale. Y nosotros seguimos en la plena confianza, en la plena fe de que podemos representar el sentimiento del Colorado común y del dirigente del Partido Colorado, y podemos ganar las elecciones ampliamente en el 2020 para seguir teniendo la dirección y la administración del partido a través de la Junta de Gobierno.
Abogado Bernardo Villalba, muchísimas gracias, que tenga buen día, muy amable.
Igualmente para usted.
Adiós, hasta luego. Es uno de los representantes de Sandra MacLeod en la intervención que encabeza la doctora Carolina Yáñez.